Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Agradecido con el Señor por permitirnos estar juntos de vuelta en casa. Entonces, familia, seguimos avanzando. Hoy estamos con el segundo tema de la serie, regalos que no tienen precio. Y ya por ahí alguien me decía en la entrada, ¿cuál será el regalo de hoy? Hay curiosidad, me decían ahora también, ¿qué hay dentro de esas cajas? Hay regalos, los vamos a ir desarrollando sábado a sábado. Como mencioné hace dos semanas en la introducción, esta es una serie que tiene como propósito o el objetivo principal de esta serie es ayudarnos a todos, ¿sí? Yo me incluyo porque sé que hay áreas en las que debemos mejorar, también yo tengo que mejorar, ayudarnos a todos a ser más conscientes o a tener más presente todas estas cosas buenas que nosotros ya hoy estamos recibiendo de parte de Dios, indiferentemente de la temporada que estamos atravesando. Si es una temporada muy buena, indiscutiblemente ahí está el Señor bendiciendo nuestras vidas, pero aún en los tiempos de valle, en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto, en los tiempos de invierno, allí también estamos recibiendo de Dios regalos del cielo, ¿sí? Como lo describe el libro de Santiago, son dádivas que vienen del Señor para nosotros, sus hijos, y muchos de estos regalos nosotros podemos tocarlos, ¿sí? Podemos sentirlos, podemos verlos, podemos interactuar, porque a veces estos regalos son personas que están en nuestras vidas, pero muchos de estos regalos que estamos recibiendo de Dios constantemente no los podemos ver físicamente, ¿sí? No los podemos tocar, ¿sí? Pero sabemos que están allí recordándonos cada día la fidelidad, el favor y la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Y sé que esto lo mencioné en la introducción, pero quiero hacerlo de vuelta. Nuestro problema es que muchas veces, por estar tan enfocados en la meta, por estar pensando a dónde es que yo quiero llegar, o por estar pensando en eso que quiero pero que aún no tengo, eso que le he estado pidiendo a Dios pero que aún no ha llegado para mi vida, soy incapaz de percibir lo que sí ya llegó a mi vida hoy. Por estar pensando en lo que aún no tengo, no puedo ser agradecido por lo que ya Dios me está dando hoy, y entonces no puedo agradecerle a Él por eso. No puedo disfrutar ese regalo que el Señor ya está dándome en este tiempo. Esas bendiciones que no tienen precio, por eso el nombre de la serie. No la puedo comprar, no puedo pagar por ello. No puedo ir a una tienda, a un shopping y decir, quiero esto para mi vida. Viene del cielo, ¿sí? Es maravilloso, ¿sí? El problema es que cuando no los vemos y de repente un día queremos reaccionar a eso, algunas veces podría ser muy tarde, ¿sí? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Reaccionamos a los regalos de Dios cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Entonces yo sé que esta frase que vamos a leer va a aparecer ahí en pantalla. Es una frase que quizás está por demás gastada. La hemos escuchado cantidad de veces a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Nosotros mismos quizás la hemos dicho en algún momento. Pero eso no hace que deje de ser cierta, ¿sí? Es esta frase que dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Y la pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos la pésima costumbre de descubrir o de reaccionar al valor de las cosas cuando ya se fueron, cuando ya no están, ¿sí? Una amistad, un ser querido, una comunidad de fe, nuestra salud, un trabajo. ¿Por qué? Porque es que empezamos a decir Dios, ay Dios, tan lindo eso que me habías dado y ahora ya no lo tengo, papá. ¿Sabe por qué es que tenemos esta tendencia nosotros a valorar poco lo que Dios nos da? Porque nos hemos acostumbrado tanto a las bendiciones de Dios en nuestras vidas que las damos por sentado, pensando que van a estar ahí para nosotros siempre. Y me acostumbro, dejo de asombrarme por lo que Dios está haciendo hoy en mi vida, porque por alguna extraña razón yo digo, va a estar siempre, va a estar ahí para mí disponible siempre. No siempre es cierto eso. Y entonces alguien escuchó esa frase que está ahí en la pantalla y me encanta cuando alguien lee algo y lo analiza diferente, ¿no? Y responde de una forma distinta. Alguien leyó esa frase, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde y le dio vuelta. Él dijo, corrección, todos sabían lo que tenían, pero nunca pensaron que podían perderlo, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pensamos que las cosas van a estar ahí para siempre. Y yo quiero que prestes atención a esto, porque esto es central para el desarrollo del mensaje de hoy, para lo que sigue en esta serie, ¿sí? Hay cosas que Dios está poniendo hoy en nuestra mano, o no digamos cosas, regalos que Dios está poniendo hoy en nuestra mano, ¿sí? Regalos con los que Dios está bendiciendo nuestras vidas, pero que si nosotros no aprendemos a valorar, que si nosotros no aprendemos a cuidar, a agradecer y a usar adecuadamente, podría ser que mañana ya no estén allí para nosotros. Nunca podemos dar por sentado que las cosas que nosotros tenemos hoy van a estar allí para nosotros mañana. Esa no es una mentalidad que deba caracterizar a un hijo de Dios, ¿sí? Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿sí? En una de estas enseñanzas confrontativas de Jesucristo, de Dios hacia sus aprendices. Él estaba contándoles a ellos, les estaba enseñando a través de parábolas para ilustrar verdades profundas del reino de una manera que fuera más entendible para ellos. Él está usando la parábola de las monedas de oro. ¿Qué fue lo que pasó con aquel siervo que escondió o que enterró lo que su Señor le había dado para administrar, para usar, para disfrutar, para invertir, ¿sí? No supo hacerlo, tuvo miedo, asumió cosas que no eran, y la palabra dice que enterró eso que Dios había puesto en su mano, ¿sí? Y dice Mateo 25, versículos del 26 al 28, lo siguiente. Esto fue lo que Jesús contó en la parábola. Que vino el Señor de este siervo un día y le dijo, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Dice el 28, después ordenó, quítenle. Las 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, al que supo administrar, al que supo invertir, al que supo agradecer, al que supo qué hacer con lo que Dios le había puesto en su mano, ¿sí? Y esto es muy importante porque no se trata de dinero. Esta parábola no está enfocada en un plano meramente material o financiero, ¿sí? Esto es una parábola que Jesús está utilizando para ilustrar un principio fundamental del reino de Dios, y es este: la forma en la que nosotros usamos y administramos lo que Dios nos da es lo que va a determinar si Dios nos confía más o no, ¿sí? Cómo estamos haciendo uso nosotros de lo que Dios nos da hoy es lo que determina si el Señor, si el dueño de la finca, si el dueño del terreno, si el dueño de aquello que se nos ha otorgado, nos confía más para que podamos seguir usándolo, disfrutándolo y multiplicándolo para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hace 2 semanas iniciamos esta serie y el primer tema de esta serie fue el regalo del trabajo, ¿sí? Puntualmente hablamos sobre la visión bíblica del trabajo. Trabajar es una bendición, ¿no? Llegábamos a esa conclusión. Damos gracias a Dios por nuestros trabajos y esto es un principio del reino. Trabajar para honrar al Señor con nuestras capacidades, con nuestros dones y talentos, ¿sí? Debemos ser más agradecidos por el trabajo que el Señor nos da y esforzarnos para honrar a Dios a través de nuestros trabajos, ¿sí? Entonces hoy continuamos con el segundo tema de la serie y este tema se titula de la siguiente manera: administrando el saldo disponible, ¿sí? Ya les voy a decir qué regalo es, pero se titula de esta forma: administrando el saldo disponible. Vamos a ver, ¿cuántos aquí saben lo que es tener que administrar el saldo de datos en el teléfono para que no se nos acabe? ¿Sí? Tenemos ahí que mandar menos mensajes, conectarnos menos, andar buscando algún wifi para que no se nos consuman los datos. Todos hemos estado ahí, ¿cierto? En algún momento. Bien, bien. Todos hemos estado ahí, sí. ¿Cuántos saben lo que es administrar lo que nos queda en la cuenta del banco para poder llegar a fin de mes? Hemos estado ahí, ¿cierto? En algún momento. Entonces empezamos a ver, bueno, tengo que pagar esto, tengo que usarlo de esta manera, esta semana no puedo ir a este lugar, esta semana no me puedo dar este gusto. Empezamos a estirar ahí un poco los recursos para administrarlos de forma adecuada y poder llegar bien al fin de mes o al fin de la quincena, ¿sí? ¿Cuántos saben lo que es administrar también el combustible que nos queda en el auto? ¿Sí? Porque necesitamos seguir rodando y capaz que en ese momento no hay para llenar el tanque, o sí hay, pero no hay una estación de servicio cerca, entonces empezamos ahí a hacer maniobras para economizar un poco lo que nos queda y poder llegar bien a nuestro destino. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuántos saben lo que es ocuparse de administrar bien el tiempo que nos queda en esta tierra para sacarle mejor provecho? Casi ninguno de nosotros piensa en eso, ¿verdad? Es como que nunca nos preguntamos. Gracias, Seducito. Es porque, como ninguno de nosotros sabe con exactitud cuánto tiempo más vamos a estar aquí en esta tierra, a veces desperdiciamos nuestro tiempo como si fuese un recurso inagotable, ¿sí? Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y se nos va la vida sin sacarle provecho a ese valioso regalo que nos hace Dios llamado tiempo, ¿sí? El regalo del tiempo, ¿sí? De eso vamos a estar hablando hoy, de cómo usamos el tiempo, cómo administramos el tiempo, ¿sí? El pastor Ricardo Salazar usa una definición para el tiempo que a mí me encanta, voy a compartirla con ustedes. Él dice que el tiempo es un fragmento de la eternidad que Dios nos ha encomendado para administrar con sabiduría. ¿Sí? Tiempo es un fragmento de la eternidad que Dios nos ha encomendado para usar con sabiduría. ¿Sí? Y me parece maravillosa la definición porque esta es la verdad, y es que a todos nosotros se nos ha acreditado una porción de tiempo para usar y administrar y disfrutar durante nuestro paso por esta tierra. ¿Sí? Y el día en que nosotros nacimos, el cronómetro empezó a contar. Hay una fecha que solamente Dios conoce en la que ese cronómetro va a indicar que esa porción de tiempo se quedó sin saldo. Llegó a su fin. No sabemos cuándo, pero esta es una realidad. Y el tiempo es un regalo intangible. Nosotros no podemos tocarlo para manipularlo, ¿sí? No podemos detenerlo. No podemos acelerarlo tampoco. No podemos hacerlo regresar aunque quisiéramos, ¿sí? Y tampoco podemos hacer como en las películas que hay ahora, ¿no? Donde le compro algo de tiempo a otra persona para prolongar el mío, ¿sí? Que está muy común ese tipo de películas ahora, ¿sí? No podemos hacerlo. No funciona de esta manera. Nosotros lo que percibimos es como el tiempo, con su paso, va dejando huella en nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros con ese regalo que Dios nos da? Con ese fragmento de la eternidad que el Señor nos obsequia mientras estamos por la tierra. Nos corresponde darle gracias a Dios, por supuesto que sí, por ese regalo. Abrir los ojos cada día es un tremendo regalo del Señor, ¿sí? Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Dice la palabra de Dios. Una persona sabia nunca puede dar por sentado que mañana va a llegar. Escuchábamos ahora Ire compartir esta porción de texto, que es una verdad del Evangelio, que dice que Dios tiene planes de bienestar, que quiere darnos un futuro a nosotros, y tenemos que vivir con esa esperanza, con esa expectativa de que por Jesucristo mañana va a llegar y va a llegar mejor. Pero yo no puedo ser una persona malagradecida y pensar que es por mis fuerzas que yo me levanto mañana. Es el Señor que me sostiene. Y yo abro los ojos y digo, gracias Dios por cada segundo que puedo respirar. Gracias Dios por cada hora que puedo vivir. Gracias Dios por cada día en el que puedo trabajar, aún con sus dificultades, aún con sus problemas. Gracias Señor porque me permites enfrentar esto, ¿sí? Nos toca agradecer al Señor, pero nuestra responsabilidad más grande con el regalo del tiempo es pedirle a Dios sabiduría y dirección para administrarlo de una forma que verdaderamente le honre a Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga hablándonos en lo que resta de esta noche. Papá, gracias Señor por tu palabra viva, eficaz, Señor. Que esta noche una vez más esté tocando fibras sensibles en nuestro corazón. Nosotros nos exponemos a ella, Señor, reconociendo primero nuestra urgente necesidad de ser sanados por vos en muchas áreas, Dios, porque ninguno de nosotros ha llegado a un nivel de perfección donde esté bien en todas las áreas de su vida, Señor. Eso sería engañarnos a nosotros mismos, y la palabra misma enseña, Señor, que quien dice que no peca se miente a sí mismo, es un mentiroso, Señor. Sabemos que todos tenemos que ser ajustados en algún área. Esta quizá podría ser un área en la que muchos de nosotros necesitemos, Señor, ser recalibrados por vos. Necesitemos una vez más la mano poderosa del Creador en nuestras vidas, trayendo sanidad y transformación, pero sobre todo esperanza, Señor, que podamos salir de este lugar animados, esperanzados, Señor, gozosos, pero también desafiados y con muchas ganas de poner en práctica todo lo que hoy nos vas a enseñar. Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que bueno, familia, arrancamos. Vamos a estar de vuelta en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. De allí vamos a tomar el texto base para el mensaje de hoy. Dice Eclesiastés 3, versículo 11. Preste atención, dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. ¿Sí? Importante esa frase. Puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Entonces, básicamente lo que este texto está afirmando es que los seres humanos fuimos creados por Dios con una conciencia de eternidad, ¿sí? Por eso tenemos esa sed constante de estar buscando algo que le dé sentido a nuestra vida, algo que responda a nuestras incógnitas más grandes, a nuestras preguntas existenciales: ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que sigue después de nuestro paso por la tierra? Porque fuimos creados con este sentido de eternidad, o como dice otra versión, con sentido del tiempo, ¿sí? Un sentido que no tiene nada que ver con lo material, ¿sí? Con el tacto, con el olfato, con la vista, con el oído, ¿sí? Tiene que ver más bien con lo inmaterial, con lo que es eterno y con lo que es imperecedero, ¿sí? Es ese sentido que tenemos. Lo que ha pasado, como en la mayoría de cosas, es que por el pecado este sentido se ha desconfigurado, ¿sí? Se ha desconfigurado en nuestra mente, se ha desconfigurado en nuestro corazón, pero por Jesucristo nuestro Señor, nosotros comprendemos que la forma en la que nosotros hacemos uso en la tierra de ese regalo tan valioso, de ese recurso tan valioso llamado tiempo, ¿sabe? Tiene consecuencias eternas, ¿sí? Por eso es que es importante tener claro el concepto de sentido del tiempo. Porque nosotros no estamos acá esperando que esto se acabe para irnos un día al cielo a la presencia de Dios. Anhelamos su regreso, por supuesto que sí. Y queremos estar con Él por una eternidad, por supuesto que sí. Pero lo cierto es que la forma en la que nosotros vivimos ese fragmento de tiempo, ese fragmento de eternidad acá en la tierra, tiene un impacto en nuestra eternidad. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas por la forma en la que nosotros estamos viviendo aquí, ¿sí? ¿Cómo estamos usando el tiempo? Entonces, basado en el libro de Eclesiastés, voy a compartir algunos principios o conceptos que describen a una persona que aún anda con el sentido del tiempo desconfigurado, ¿sí? Que quizá todavía no sabe muy bien cómo administrar este recurso, o cómo hacer uso adecuado, o cómo disfrutar el tiempo, versus una persona que sí lo hace, ¿sí? Una persona que ha tenido una conciencia más clara de lo que significa el tiempo en nuestra vida, que no solo tenemos que dejarlo pasar y ver cómo se nos va y ver cómo se nos escapa de las manos, sino que ha entendido que este es un regalo valioso que nos hace el Señor y que tenemos que hacer uso adecuado de él. Entonces, vamos con la primera pregunta: ¿cómo es una persona que no administra bien su tiempo? En primer lugar, un mal administrador del tiempo es una persona a la que se le hace muy difícil reconocer la etapa de vida en la que se encuentra, ¿sí? Vean qué interesante cómo arranca el capítulo 3 de Eclesiastés. Y este texto yo creo que la mayoría de nosotros lo ha escuchado, lo ha leído, se lo ha compartido otras personas. Dice Eclesiastés 3, versículo 1: Todo, absolutamente todo, tiene su momento oportuno, ¿sí? Y hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. La Nueva Traducción Viviente dice: hay una temporada para todo. Hay una temporada para todo. Y entonces el capítulo 3 del versículo 2 en adelante comienza a hacer esta serie de contrastes y comparaciones. Dice que hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar, que hay un tiempo para sembrar y que hay un tiempo para cosechar, que hay un tiempo para hablar, que hay un tiempo para callar, y así con todas las áreas de nuestra vida. Hay un tiempo para ser niño, hay un tiempo para ser adulto. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para descansar. Hay un tiempo para disfrutar vida de soltero, pero hay un tiempo en donde de repente ya estamos casados, con esposa, con hijos, con familia, y las responsabilidades ya no son las mismas. Es una temporada totalmente distinta, y esto es lo que ocurre en cada etapa de nuestras vidas, ¿sí? Vamos transicionando, pasando por las diferentes etapas. Y cada una de ellas tiene un momento oportuno. La persona que anda con el sentido del tiempo desconfigurado no puede entender esto, ¿sí? Y a veces, estando en invierno, quiere salir con short y chancletas. Y cuando es verano, sale con campera y buzo. Pero así no es la vida. Hay una temporada para todo, ¿sí? La pregunta que surge para nosotros en este punto es, ¿en qué etapa de mi vida me encuentro? ¿Sí? Porque cada una se vive diferente, cada una se disfruta diferente. No es lo mismo en mi caso estar casado ahora con Ire, que tenemos dos hijas que viven con nosotros, que dependen de nosotros, que lo que ya estamos planeando hacer en 15 años, no sé, cuando ya estén grandes, casadas, con familia. Una etapa diferente, se vive diferente, se disfruta diferente. ¿Sí? ¿En qué etapa de mi vida me encuentro y qué espera Dios de mí en este capítulo que yo estoy viviendo? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Sí? Responder a esta pregunta es esencial, familia, porque la respuesta determina en qué y cómo debo yo invertir mi tiempo en esta etapa de mi vida. ¿Sí? Otra vez, las responsabilidades cambian, las prioridades nunca son las mismas. Y cuando alguien tiene el sentido del tiempo desconfigurado, podría caer en dos peligros. Ahí está el primero en la pantalla. Uno es caer en el peligro o en la tentación de querer adelantarnos a una etapa para la que nosotros aún no estamos listos. Y esta tentación es muy peligrosa porque nos vuelve incapaces de agradecer por mi presente. Siempre estoy viviendo en un futuro, es como estar persiguiendo una zanahoria, ¿sí? Nunca puedo agradecer a Dios por lo que Él ya me da hoy, porque siempre estoy persiguiendo esa zanahoria que va delante mío, pero no la alcanzo, pero no llego, pero no la tengo en mis manos, pero estoy detrás de eso. Y tantas cosas buenas pasando en nuestra vida hoy. Y muchas personas que quieren adelantarse a una etapa o que quieren saltarse etapas, quieren llegar a la meta sin haber entrenado y sin correr una carrera, ¿sí? Y entonces se vuelven, o nos volvemos, porque nos pasa a todos, nos volvemos personas impacientes a veces. Cuando las chicas estaban mucho más pequeñas, ¿sí? Y hacíamos un viaje en familia, unas vacaciones, íbamos en el auto, no sé, 5 o 6 horas de viaje, se montaban al auto y por 6 horas no dejaban de preguntar, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y uno era como, disfruta el viaje. Mira qué montón de cosas lindas para ver ahí en el camino. Y ese ejemplo nos describe también a nosotros. Qué lindo tener metas, y ahora vamos a hablar de esto. Eso es maravilloso, tener sueños, tener anhelos. Pero mientras llegamos ahí, hay que disfrutar el viaje. Hay que disfrutar lo que el Señor nos está dando hoy. No podemos ser malagradecidos, impacientes, ansiosos o estar buscando atajos para poder llegar de una forma más rápida a donde sabemos que el Señor nos quiere llegar. Y ojo con esto, porque cuando nosotros queremos ir más rápido de lo que deberíamos ir, muchas veces Dios nos pone de vuelta en la línea de salida para que aprendamos todo lo que no aprendimos, para que veamos todo lo que no vimos y que estaba ahí, que Él nos quería enseñar y que Él nos quería mostrar. Y pasamos de largo por todo eso y un día Dios nos dice, bueno, una vuelta más entonces, sí, porque quiero que aprendas esto, hijo. Porque a ese lugar al que te quiero llevar, tienes que llegar preparado de una manera distinta. Tienes que llegar capacitado de una manera distinta. ¿Sí? Dice Gálatas 6, versículo 9. Este es uno de mis textos de vida favoritos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué dice ahí? Lo leemos después de la coma. Porque a su debido tiempo. Vamos a cosechar. Dios no dijo que no, pero dice a su debido tiempo. Y esto tiene que forjar paciencia en nosotros. Ser administradores del tiempo nos convierte en personas pacientes que saben esperar el tiempo de la cosecha. La palabra habla de una ley de siembra y la cosecha es inviolable. Uno cosecha lo que siembra, y si no siembra, no hay cosecha. Sencillo. Sencillo. Imagínate que un día nos levantemos en la mañana y digamos, uy, qué rico un juguito de naranja fresco, ¿sí? Exprimir naranjitas para hacer un jugo. Voy a ir al patio a tomar naranjas de un árbol que no sembré, pero ayer le pedí a Dios en oración que me diera un arbolito de naranjas en casa. Dios puede hacer cualquier cosa, sin duda alguna, pero así no funciona. Hay que meter las manos en la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que cuidarla, hay que esperar que eche raíces, hay que esperar que crezca, que florezca, y un día vamos a poder tomar las naranjas y exprimirlas para tomarnos ese juguito delicioso, ¿sí? Pero administrar el tiempo demanda paciencia de nosotros. Ese es un peligro. El otro extremo, el otro peligro de no saber administrar nuestro tiempo es querernos aferrar a un capítulo de nuestras vidas que ya terminó. ¿Sí? Esto produce estancamiento en nuestras vidas porque nosotros mismos obstruimos de alguna manera esa transición que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos está llevando a transicionar. Entonces, de repente un día Dios cambia el escenario, ¿sí? Quizá me tuve que mudar de lugar, me tuve que cambiar de casa, tuve que cambiar de trabajo, cambió el escenario, cambiaron los actores, quizá el círculo de personas que me rodean ya no es el mismo. Dios quiere empezar a escribir un nuevo capítulo en mi vida, pero no al no querer aceptar que ese capítulo anterior ya concluyó, no puedo seguir avanzando. Y me quedo pegado a algo pasado, ¿sí? Por eso Pablo dijo, una cosa hago, no me quedo pegado en lo que pasó, en el pasado, en lo de atrás, sino que miro hacia adelante, hacia la meta y sigo avanzando, ¿sí? Este es Dios hablando a Josué. Josué está transicionando en su vida. Para Josué era tiempo de pasar a una nueva etapa. Josué no se adelantó para llegar a esa etapa. Dios lo llevó hasta ahí y marcó un tiempo diferente para su vida. Dice Josué capítulo 1, versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sí? Moisés había sido el líder de Israel por una larga temporada. Estaban prontos para entrar a la tierra prometida. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ojo, ha llegado el momento. Este es el tiempo que Dios está marcando para Josué. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Es Dios diciendo, Josué, es tiempo de avanzar, ¿sí? Josué, tu temporada como asistente terminó, ahora empieza tu temporada como líder, ¿sí? Y podría ser que en diferentes áreas Dios esté diciéndonos a nosotros, tu temporada terminó, tengo una nueva etapa para tu vida, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios y maduros para entender cuándo Dios marca esas temporadas para poder transicionar y no seguir aferrados a algo que fue hace mucho tiempo. Esta es un área en la que necesitamos decirle a Dios, calibra nuestro sentido del tiempo para poder identificar qué etapa de mi vida estoy viviendo, ¿sí? Entonces, número uno, un mal administrador no puede reconocer en qué etapa de su vida está. Pero número dos, una persona que no administra bien el tiempo es una persona a la que se le hace difícil terminar lo que empieza. ¿Sabe por qué? Porque siempre está aplazando, siempre está posponiendo. Y esto es parte de nuestra realidad como personas que aún tenemos naturaleza pecaminosa. Es que siempre somos muy buenos empezando cosas, pero lamentablemente, con mucha facilidad, nos hacemos a un lado a la mitad del camino, ¿sí? Y dejamos proyectos inconclusos, ¿sí? Nos volvemos expertos aplazadores, siempre dejando para mañana lo que debemos hacer hoy. Es que hay cosas que yo tengo que hacer hoy. Hay cosas que Dios me está diciendo, es ahora, este es el tiempo. Y por una y otra razón empiezo a aplazar, empiezo a posponer, empiezo a postergar. Siempre hay una excusa, un buen pretexto, el tiempo, los recursos. Es que la gente que me rodea, esta gente no. Cuando venga una mejor gente a mi alrededor, quizá. Siempre hay algo que resulta lo suficientemente satisfactorio como para convencerme a mí mismo de que lo mejor es aplazar o posponer lo que es verdaderamente importante, sí. Y me digo a mí mismo, esto es mejor, esto queda por ahí, en un futuro, Señor. Quizás si es tu voluntad. Pero quizá hay una convicción, una certeza profunda de que es ahora que Dios está marcando el tiempo en nosotros, sí. Y como no logramos entender entonces en qué etapa nos encontramos, da igual hacer lo que sea, sí. Pero ¿sabe algo? Esta palabra que acabo de mencionar, aplazador o postergador, o hoy en día se le llama procrastinador, que se me hace un trabalenguas ahí cuando la menciono. La dije bien, sí. Procrastinador. Esa palabra así textual como la estoy diciendo no está en la Biblia. Pero no hacer lo que yo tengo que hacer es un acto de rebeldía en contra del Señor, sí. Porque Dios es un Dios que concluye lo que empieza. Él empezó la obra en nosotros y prometió que la va a terminar hasta el día de Cristo Jesús. Él no nos va a dejar inconclusos a nosotros. Él va a seguir trabajando en nosotros y por esa razón Él espera que nosotros, sus hijos, terminemos las cosas que impulsados por Él, que guiados por el Espíritu, un día emprendimos. Ojo con Santiago 4:17, este versículo es contundente, dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Que sabemos, debemos hacerlo, pero le estamos diciendo a Dios: no, Señor, mañana. No, Dios, el otro año. No, Dios, capaz en una época diferente, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga la vida resuelta, cuando compre mi casa, cuando tenga mi auto, cuando tenga buenos ahorros en el banco. Y Dios nos dice: ahora. Ahora. Y ojo, yo no me refiero a ocasiones en las que tenemos que renunciar, porque hay etapas para renunciar. Hay épocas donde lo hemos intentado y Dios nos dice: bien, hijo, te esforzaste duro, pero sigue algo nuevo para tu vida. Y es de sabios también reconocer cuando corresponde renunciar, ¿sí? Yo me refiero cuando nosotros no atendemos lo que sabemos que debemos atender y estamos ignorando la dirección de Dios hacia esa nueva etapa que Él tiene para nosotros. Y entonces, nuevamente, hoy estoy poniendo a mis hijas de ejemplo para todo. Qué bueno que ya no están ahora las dos, pero no importa. Son bastante organizadas las dos, gracias al Señor. Son ordenadas. Yo soy muy, muy histérico con el orden. He tenido que aflojar con eso porque realmente generaba tensión en mi hogar. Pero ellas se han acostumbrado a ser ordenadas también en el hogar. Pero no hay nada que moleste más a un padre. No hay nada que moleste más a un padre, ¿sí?, que ver a un hijo postergando sus deberes o aplazando lo que le dije que tenía que hacer por hacer algo que le produce mayor satisfacción. Es que no arreglé el dormitorio porque me quedé viendo la serie de Netflix. Y entonces uno empieza a contar 1, 2, 3. Podemos llegar a no sé cuánto. Ellas son muy ordenadas, pero estas cosas nos incomodan como padres, nos molestan. Y Dios no es como yo. Su amor es perfecto. Su amor no cambia por nosotros, no se mueve. Nunca va a disminuir su amor por nosotros. Pero cuando no obedecemos lo que Él nos está pidiendo hacer, cuando no atendemos lo que Él nos está pidiendo atender, cuando no transicionamos hacia lo que Él nos está enviando a hacer, su corazón se duele. Su corazón se duele. Este es uno de los textos que más toca mi corazón allí en Génesis capítulo 6. Es una frase poderosa, muy corta. Es lo que Dios sintió al ver el desorden y la desobediencia que había en el mundo. Dice Génesis 6:6, y le dolió en el corazón. A Dios le duele cuando sus hijos no obedecen. Porque esa es la forma de mostrar amor genuino a Dios. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero sabe que los mandamientos no es una lista de 10 mandamientos como la tablas que le dieron a Moisés. Obedecer a Dios es muchísimo más. En todas esas cosas que Él nos está susurrando diariamente. Sería muy fácil, ya obedecí a Dios, hoy leí mi Biblia, hoy oré, hoy no le falté el respeto a mí. No, hay un montón de cosas que el Señor nos está pidiendo hacer que también significan obediencia a Él, ¿sí? Que Dios nos ayude a ser conscientes de la etapa para poder atender lo que debemos hacer. Y número 3, una persona que no administra bien su tiempo lo desperdicia en cosas que no tienen valor eterno, ¿sí? Y yo quiero que prestes atención a esto. Quisiera que esta frase tenga el mismo impacto en ustedes que tuvo en mí cuando la escuché por primera vez. Alguien dijo, no hay peor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no le importan a Dios. No hay peor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no le importan a Dios. Sí. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan importantes son para Dios las cosas en las que hoy yo estoy usando mi tiempo? ¿Te importa esto, Señor? La forma en la que estoy usando mi tiempo es algo que está en tu corazón. Es algo que forma parte de tu plan para mi vida. Es algo que forma parte de tu propósito para mí en este tiempo. No sé si escuchaba esta semana la historia de este hombre que se pasó la mayor parte de su vida trabajando para convertirse en uno de los mejores en su área profesional, ¿sí? Quería ser alguien destacado, reconocido en su campo. Así que bueno, eso demandó mucho sacrificio, jornadas largas de trabajo, viajes fuera de casa, noches lejos de casa. Llegó a ser un exitoso profesional, llegó lejísimos, pero para mantenerse en la cima, para mantenerse ahí arriba en esa posición, su carrera profesional se convirtió en su prioridad, ¿sí? Todo giraba en torno a su trabajo, olvidó que Dios fue quien le dio su trabajo y reemplazó a Dios, reemplazó su familia, reemplazó todo por el trabajo, ¿sí? Un día esto pasó factura en su familia, porque estas cosas tarde o temprano nos pasan factura, ¿sí? Y entonces su hijo se enfrentó a una crisis severa, tuvo un accidente, casi pierde su vida. Su esposa a punto de abandonarlo también. Entonces fue como que Dios le pegó un dos veintazos, ¿sí? En ese momento, y reaccionó así de repente. Dijo, wow, no, esto no está bien, o sea, algo tengo que hacer. Entonces buscó a su asistente, a su mano derecha ahí en todo aquello que había construido, y le dijo, mira, necesito que te hagas cargo de esto por una buena temporada, ¿sí? Y el asistente asombrado lo mira, tratando de persuadirlo, le recuerda lo bueno que es, lo indispensable que es, y le dice, no puedes hacernos esto, tu equipo te necesita. Él le dijo, mi familia también me necesita. ¿Sí? Familia, yo no estoy hablando de tener que dejar de trabajar, no tiene que ver con eso, hablamos de esto hace 2 semanas, ¿sí? Solamente que hay cosas que ya no deberían seguir siendo lo número uno en nuestras vidas. Dios primero, Cristo en el centro, y Él nos ayuda a poner en orden todas las cosas. Él nos ayuda a darle a las demás cosas el lugar adecuado, ¿sí? Y la forma en la que nosotros sabemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, si es lo correcto, ¿sabe cuál es? Dice Mateo 6:21 lo siguiente: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, ¿sí? ¿En qué o en quién está puesto nuestro corazón? ¿En qué o en quién está puesto nuestro corazón, sí? Ahora, muy breve para terminar en los próximos minutos, voy a hacer un rápido contraste con algunos rasgos característicos de una persona que sí valora su tiempo, una persona que entendió el valor de este regalo, que sabe la bendición que es esta porción de tiempo que Dios nos ha regalado en la tierra, y aunque falla porque no somos perfectos, se esfuerza por usarlo adecuadamente. Entonces, número uno, un sabio administrador del tiempo tiene bien claro cuál es su propósito en la tierra. ¿Para qué estamos aquí? Es una persona con enfoque. Es una persona que tiene visión, es una persona que sabe hacia dónde va, es una persona que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene planes a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces ese propósito es lo que va determinando en su vida en qué sí debe invertir su tiempo y en qué no debe invertir su tiempo. Y tenemos que tenerlo claro. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Una persona se extravía sin visión. Una familia se extravía sin visión. ¿Sí? La pregunta para nosotros, individual, para reflexión: ¿a dónde te ves de hoy en 5 años? ¿A dónde te ves de hoy en 5 años? Y que nadie me diga, es que eso no sabemos. Y, o sea, yo sé que mañana es incierto, pero el Señor quiere darnos futuro y esperanza. A nosotros nos toca hacer planes, planes bien pensados, pura ganancia, dice la palabra de Dios. Cuando no planificamos, lo que nos espera es fracaso. Alguien que tiene calibrado el sentido del tiempo se traza metas, presenta esos planes delante del Señor y le dice: Dios, si esta es tu voluntad, ayúdame a llegar hasta ahí. Dios, si este es tu plan para mi vida, si esto se alinea con tu plan, dame las fuerzas, la sabiduría, los recursos, abre las puertas para poder llegar hasta allí. ¿Sí? Y yo necesito responder esa pregunta, porque para poder llegar hasta allí, hoy necesito empezar a tomar decisiones. No mañana, no la otra semana, no el otro año, hoy. Yo necesito saber a dónde Dios me quiere llevar en 5 años para poder empezar hoy a tomar las decisiones y a tomar las acciones a través de las cuales Dios me va a guiar hasta ese lugar. ¿Sí? Alguien que administra su tiempo se responde esta pregunta. Alguien dijo por ahí: el que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿O nos da igual cualquier lugar donde estemos? Que Dios nos dé sentido de tiempo, sentido de eternidad, pero también sentido de dirección por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Número 2, un buen administrador del tiempo tiene bien establecido su orden de prioridades. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Es una persona que saca provecho de su tiempo, sabe decir que sí cuando hay que decir que sí, pero sabe decir que no cuando hay que decir que no. Y esto es digno de valorar. Nosotros no tenemos por qué tener miedo de decir que no. Yo valoro cuando alguien me dice que no con firmeza, porque entiendo que a eso Dios le está guiando. Es mejor decir que no que decir que sí y luego andar a medias por estar haciendo algo que no quería hacer, o por estar haciendo algo que Dios no me mandó a hacer. Ahora, si le estás diciendo que no a Dios, eso es un asunto tuyo con Dios. No, el asunto no tiene que ver conmigo. Pero es de valiente saber decir que no cuando hay que decir que no, y decir que sí cuando Dios nos está impulsando a dar un paso adelante. ¿Sí? Y este versículo es interesantísimo cuando hablamos de prioridades. ¿Sí? Lo conocemos, ¿sí? Lo citamos de memoria. Dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que pensamos que buscar el reino de Dios y su justicia es solamente orar y leer la Biblia. Por supuesto que leemos la palabra de Dios para conocerle más y para buscar dirección. Por supuesto que oramos para tener comunión con el Señor y buscar sabiduría de Él en nuestras decisiones, ¿sí? Pero el reino de Dios y su justicia son una serie de principios prácticos que deben ser aplicados en nuestra vida todos los días. ¿Sí? Cuidar a mi familia es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es una prioridad en mi vida. Honrar y respetar a mi esposa es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es una prioridad en mi vida. Trabajar es buscar el reino de Dios y su justicia. Servir a Dios sirviendo a otros es buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso son prioridades en nuestra vida. Deben ser prioridades en nuestra vida y podría continuar. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? No lo llevemos solamente al ámbito espiritual. Se trata de esto, claro que sí, porque tiene que ver en nuestra relación con Dios, pero recordemos que el reino de Dios se hace visible en la tierra a través de esos principios y valores que el pueblo de Dios, su iglesia, pone en práctica día a día. Y ahí es donde las personas pueden ser testigos de Jesucristo a través de nuestras vidas. Nos nutrimos de la palabra y ella nos transforma y el Espíritu nos transforma, pero es para vivir de una manera que honre al Señor, que marque diferencia en nuestro día a día. ¿Sí? Y número tres, le pido a, no sé quién me va a dar una mano hoy de los muchachos. Sí, buenísimo, Carver, gracias. Un buen administrador del tiempo siempre está atento a las nuevas oportunidades. Entonces, quiero que prestes atención en esa diapositiva que está ahí en pantalla, a esas tres palabras que aparecen en amarillo. Eso resume a un buen administrador del tiempo: propósito, prioridades, oportunidades. Propósito, prioridades, oportunidades. Vivir con propósito en Cristo Jesús. Prioridades, Él primero, y allí lo que Él nos va indicando que es más importante en nuestras vidas. Y atento para las oportunidades que el Señor nos está presentando. ¿Sí? Porque hay unas que no vuelven dos veces. Hay unas que pasan. Y si no la agarramos, si no la aprovechamos, nada me garantiza que un día esa oportunidad va a volver a tocar la puerta de mi vida. ¿Sí? Efesios 5:16 es Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, dando instrucciones sobre la forma de vivir lleno del Espíritu Santo. Él dice en el versículo 16: tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Muchas oportunidades se nos presentan en la vida. La pregunta es si las estamos aprovechando o si damos por sentado que me va a alcanzar el tiempo para hacerlo en el futuro o que va a volver en el futuro. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos guíe siempre a toda verdad. Que nos ayude a discernir siempre cuáles son las verdaderas oportunidades que vienen de Dios. Esas oportunidades que el Padre me regala cada día para bendecir mi vida, para transformar mi vida, para usarme para su gloria. ¿Y cuáles son aquellas tentaciones que, pareciendo ser buenas oportunidades, no son más que trampas que nos alejan de la voluntad del Señor? ¿Sí? Proverbios 14:12 dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. Otra versión dice: pero acaban por ser caminos de muerte. Otra vez, el Espíritu Santo está en nosotros y Él mejor que nadie es quien puede guiarnos a toda verdad. Que cada día yo le pueda preguntar en intimidad al Espíritu: Señor, ayúdame a discernir entre oportunidad y tentación. Ayúdame a aprovechar las oportunidades y ayúdame a desechar las tentaciones. Ayúdame a entender si es el tiempo para esto o si debo esperar un poco más. Ayúdame a entender, Señor, si es ahora que debo meterle mano a esto, papá, para no ser desobediente. o si efectivamente estoy viviendo otra etapa distinta y calibra mis prioridades. Concluyo. Tiempo, uno de los recursos más valiosos que tenemos, pero al mismo tiempo uno de los que menos sabemos aprovecharse. Por eso es que siempre andamos a las carreras, por eso es que siempre andamos contra reloj, por eso es que siempre estamos compitiendo con el tiempo y nos asusta saber que vienen fechas límites, que se acaba el mes, que se termina la semana, que vienen los pagos, que se acaba el año, que no he cumplido con estas tareas, que no he cumplido con estos proyectos, y nos llenamos de estrés, nos llenamos de frustraciones. Ese no es el objetivo. Dios nos regala tiempo para invertirlo adecuadamente. Dijo este misionero Jonathan Edwards, considerado uno de los más grandes teólogos que ha existido en la historia de la humanidad reciente, y hace unos 200 años él vivió. Él dijo: he resuelto que nunca desperdiciaré un momento de tiempo, sino que lo aprovecharé al máximo. Estoy resuelto a hacer todo lo posible cada semana para ser llevado más alto en la vida cristiana y a un mejor ejercicio de la gracia. ¿Cómo aprovechar nuestro tiempo? Edwards entendió que malgastar nuestro tiempo de ninguna manera puede honrar a Dios. No podemos, familia. Hay tiempo para descansar. No estoy diciendo que tenemos que volvernos máquinas. No, hemos hablado de esto y ustedes saben que es otra cosa a la que me estoy refiriendo. No podemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no le importan al Señor. Y Edwards invertía gran parte de su tiempo peleando sus batallas en oración. Por eso es que su ministerio avanzó. Por eso es que Dios lo utilizó de una manera tan sorprendente, ¿sí? Y nosotros a veces 5, 10, 15 minutos, a veces en oración o en lectura de la palabra, ¿sí? Pero para mandarnos un maratón de series, no hay problema pasarnos un fin de semana entero. Pero qué aburrido se nos hace orar. Qué aburrido se nos hace venir a la iglesia a 1:30. Uy, un sábado hasta ahora, mira cómo está la rambla. Qué aburrido se nos hace abrir la palabra del Señor para pasar tiempo con Él. Sabe, con razón a veces nos cuesta tanto avanzar ante la oposición. Porque cuando el enemigo se levanta y quiere frenar el avance del reino de Dios en nuestras vidas, en lugar de batallar con las herramientas que tenemos, oración, ayuno, palabra, con los hermanos en la fe, con la congregación, con el servicio, ¡pum!, nos metemos una inyección de anestesia virtual que nos haga olvidar la situación que estamos enfrentando. Así no se pelea, así no pelea un hijo de Dios, así no guerrea un hijo de Dios, adormeciéndonos con la porquería que nos ofrece el mundo. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a pelear de una manera distinta y a confiar en que el Señor nos va a ir ayudando a hacer uso adecuado de nuestro tiempo de una forma que cada segundo de nuestra vida importe y le dé honra y gloria al único que la merece. Le pido que se ponga de pie. Vamos a terminar orando este tiempo. Papá, una vez más te damos gracias porque somos retados por tu palabra, Señor. Somos confrontados por tu palabra, Señor. Pero es hermoso porque sabemos que nos sana. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice: tienes que dejar de hacer esto, tienes que empezar a hacer esto, tienes que tomar esta medicación, tienes que comer más sano. Y a veces no nos gusta, Señor, porque queremos seguir viviendo de la misma forma, pero eso no nos hace bien para nuestra salud. A veces, Señor, tú nos hablas en tu palabra de una manera que quizá no nos gusta tanto, Señor, pero entendemos que tú mejor que nadie sabes qué es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Tú mejor que nadie sabes qué es lo que nos conviene, Señor. Tú tienes planes de bienestar para nosotros, no son planes de calamidad, Dios. Tú no quieres calamidad sobre la vida de tus hijos, Dios. Aun cuando nos permites atravesar tribulación, papá, Aún en medio de esas temporadas hay bondad, hay amor, hay gracia, hay misericordia, hay fidelidad, Señor. No dejes, Dios, que seamos nosotros mismos por querer hacer las cosas a nuestra manera, por querer nosotros a la fuerza de alguna manera mover las manecillas del reloj para manipular las etapas, las temporadas, los tiempos a nuestro antojo. Que seas vos, Señor, marcando con claridad cuáles son las etapas de nuestra vida y que podamos hacerle frente con valor, Señor, haciendo lo que nos corresponde hacer en esa etapa de vida en la que nos encontramos, Señor. Hoy queremos salir de acá en primer lugar agradecidos por el regalo del tiempo, por la vida, Señor. Porque tiempo en la tierra es vida, Señor, se resume en vida. Y tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esa porción de eternidad, que este fragmento de tiempo que nos has obsequiado, Señor, pueda ser vivido, Señor, en esa vida abundante que solamente hay en Jesucristo, Señor. Que podamos encontrar en Él plenitud, gozo, propósito, sentido de pertenencia, identidad, orientación, guía, Señor, para poder avanzar en el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que esas áreas, Dios, en las que quizá hemos estado tirando nuestro tiempo a la basura, sabemos que hoy podemos venir confiados al trono de la gracia. No hay condenación para nosotros. No hay por qué salir de aquí tristes, desanimados, Señor, o enojados o frustrados. Venimos al trono de la gracia. Te pedimos perdón, Señor. Y sabemos que en vos encontramos restauración y fuerzas para enfrentar la vida diferente, esperando las etapas correctas en mi vida, Señor. A seguir esperando lo que tengo que esperar, pero a empezar a hacer lo que tengo que hacer, Señor. Gracias, Dios, por esta temporada estudiando regalos, Señor, que nos son dados cada día, regalos valiosos, papá, que podamos seguir aprendiendo y sobre todo aprovechando y atesorando cada uno de ellos, Señor. Oro por cada familia que está hoy acá, trae sanidad a sus vidas, restauración, Señor, fuerza, provisión, salud, gozo, paz, relaciones saludables, Señor, familia en Cristo, amistades, Señor, todas esas cosas buenas que provienen de ti, papá, que sean una realidad en nuestras vidas y que podamos vivirlas y agradecerlas en cada temporada. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.